estado en Villa Marista, en La Habana. El comunicador camagüeyano y colaborador del portal Cubanet afirmó que estuvo recluido en una celda de aislamiento y que lo incitaron con amenazas a irse del país. Relató que recibió acusaciones falsas sin que le mostraran pruebas de cuando fue detenido en un autobús. Viajaba a la capital con un maletín con pegatinas para instar a las personas a no participar en las actividades oficiales del 1 de mayo. Tan Estrada dijo a Martín Noticias que en Villa Marista fue sometido a constantes interrogatorios, tortura psicológica, amenazas para que cesara su labor humanitaria y presiones para que se autoincriminara. Organizaciones como Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de los Periodistas, el PEN Internacional, Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 exigieron su libertad inmediata. En Venezuela, los trabajadores que marcharon en protesta por reivindicaciones salariales el 1 de mayo, Día del Trabajador, fueron agredidos por simpatizantes del régimen. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Un hombre herido en la cabeza y la periodista Ángela Ora, que cubría la movilización, golpeada y robado sus equipos, fue el resultado de la agresión que sufrieron trabajadores que protestaron este 1 de mayo por salarios dignos en Plaza Venezuela, en Caracas. La ONG, la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional no impidieron la agresión a pesar de tener al menos 4 cordones de seguridad en la zona. Los efectivos además no dejaron que la manifestación se desplazara hacia el centro de Caracas. Mauro Zambrano, del Sindicato de los Trabajadores del Sector Salud, condenó la agresión de motorizados vinculados al régimen de Nicolás Maduro.
¿Cómo es posible que permitan que bandas armadas golpeen a trabajadores? Eso no puede seguir existiendo en el país. Nosotros los dirigentes lo que queremos es salario digno. Lo que venimos a reclamar es un salario digno, derechos políticos, porque el CNE inhabilita, o sea, hace de todo, y además nosotros no tenemos que escalar que nos golpeen.
Los trabajadores venezolanos perciben un salario mínimo equivalente a un poco más de $3 mensuales, y desde hace 775 días, el régimen de Maduro no aprueba un incremento. Pablo Zambrano, coordinador de la Red Sindical de Venezuela, dijo que con el régimen de Maduro los trabajadores han perdido todos los beneficios económicos.
Cualquier aumento que den va a ser pírrico, porque dejaron que se perdiera el salario. Entonces, si el gobierno, fíjate, si el gobierno aumenta 300% de salario mínimo, entonces subimos a $9. O sea que el tema aquí es reconstruir el salario.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El Pentágono informó que Jack Teixeira, el miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, enfrentará un proceso de justicia militar este mes por filtrar documentos militares altamente clasificados sobre la guerra en Ucrania. Teixeira enfrenta 2 cargos en el sistema de justicia militar. Los fiscales presentarán pruebas durante el procedimiento militar el 14 de mayo. El caso podría luego pasar a un consejo de guerra si se determina que hay pruebas suficientes de los cargos. Teixeira divulgó documentos clasificados en un grupo de chat que se dedicaba a hablar de juegos online. Y un ataque ruso con misiles ha dejado 10 de heridos en la ciudad ucraniana de Odessa. Así lo informa la agencia AFP.
Ataque ruso con misiles en Odessa. Al menos 10 de personas resultaron heridas la madrugada del jueves en esta ciudad ucraniana. Odessa, un puerto sobre el Mar Negro, vital para las exportaciones ucranianas, es blanco frecuente de ataques mortales con misiles y drones. Las autoridades locales habían reportado la mañana del miércoles al menos 3 muertos por un ataque ruso en esa localidad. Un bombardeo similar el lunes mató a 5 personas. Rusia lleva meses atacando sin descanso las ciudades ucranianas y avanza en el frente oriental de ese país antes de la llegada de la ayuda militar estadounidense.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Cuando los buceadores tienen que decir "estoy bien" o "tiburón se acerca" a sus compañeros de buceo, utilizan señales con la mano para comunicarse visualmente, pero a veces estos gestos son difíciles de ver. Ahora, unos investigadores han construido un guante electrónico impermeable que transmite de forma inalámbrica los gestos de las manos que se realizan bajo el agua a una computadora que los traduce en mensajes. La nueva tecnología podría algún día ayudar a los buzos a comunicarse mejor entre ellos y con las tripulaciones de los barcos en la superficie. Los guantes electrónicos, equipados con sensores electrónicos que traducen los movimientos de las manos en información, ya se encuentran en fase de desarrollo, incluidos los diseños que permiten al usuario interactuar con entornos de realidad virtual o que ayudan a las personas a que se recuperen de un accidente cerebrovascular a recuperar las habilidades motoras finas. Los investigadores comenzaron fabricando sensores impermeables que se basan en pilares microscópicos flexibles inspirados en los pies en forma de tubo de una estrella de mar. Con herramientas de escritura láser, crearon un conjunto de estos micropilares sobre una película delgada de un plástico impermeable utilizado habitualmente en lentes de contacto. Después de recubrir el conjunto con una capa conductora de plata, los investigadores juntaron dos de las películas junto con los pilares, mirando hacia adentro para crear un sensor impermeable. El sensor, que es aproximadamente del tamaño de un puerto USB-C, responde cuando se flexiona y puede detectar un rango de presiones comparable al que va entre el ligero toque de un billete de un dólar hasta el impacto del agua de una manguera de jardín. Los investigadores envolvieron 10 de estos sensores impermeables en apósitos autoadhesivos y los cosieron sobre los nudillos y las primeras articulaciones de los dedos del prototipo de este guante electrónico. Para crear un vocabulario de gestos con las manos, para la demostración de los investigadores, un participante que llevaba el guante electrónico hizo 16 gestos, incluidos OK y salir. Los investigadores registraron las señales electrónicas específicas generadas por estos sensores de los guantes electrónicos para cada gesto correspondiente. Aplicaron una técnica de aprendizaje automático para traducir el lenguaje de señas en palabras y así crear un programa informático que pudiera traducir estos gestos de los guantes electrónicos en mensajes. Cuando se probó, el programa tradujo los gestos de las manos realizados en tierra y bajo el agua con una precisión del 99,8%. En el futuro, una versión de este guante electrónico podría ayudar a los buceadores a comunicarse utilizando señales visuales con las manos, incluso cuando no puedan ver claramente a sus compañeros de buceo.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Si realizáramos un recorrido por la historia del conocimiento humano, ese recorrido tendría altibajos. La historia del conocimiento es una espiral sobre casualidad, causalidad y probabilidad. Una muestra de lo lejos que hemos llegado como civilización. A la vez, una cura de humildad por todo lo que aún no sabemos y quizás nunca lograremos saber. Si pudiésemos dividir en tres puntos la historia del conocimiento humano y su afán no solo de entender los fenómenos naturales, sino de elaborar predicciones conforme a ellos, los siguientes serían esos tales puntos o etapas. La primera, casualidad. Antes del siglo XVII, oráculos y otros intentos de predecir el futuro. Existía misterio, no había sistema, no existía una explicación exhaustiva de los hechos y tenía más importancia la casualidad. En ese punto se pensaba que las cosas pueden ocurrir sin una causa identificable. No existía orden, solo arbitrio divino. Si bien aparecen los primeros filósofos, estos no se basan tanto en hipótesis que deben contrastar en el mundo natural como en suposiciones o narraciones que encajan con sus prejuicios. La segunda etapa en la que podemos dividir el conocimiento humano es la causalidad. Después del siglo XVII, la casualidad es sustituida por la razón y la causa. Nada ocurre si algo no lo provoca. Empezando por Copérnico y Galileo, y siguiendo con Kepler y Newton, la ciencia moderna evoluciona a través de la aplicación del razonamiento lógico a los hechos y datos comprobables. Las teorías articuladas en el riguroso lenguaje de las matemáticas estaban destinadas a ser analíticas y precisas. A pesar de la complejidad, la ciencia puede revelar el orden y la previsibilidad. Los hechos son hechos y las leyes son leyes. El universo es como una máquina y los geólogos, biólogos e incluso la primera generación de psicólogos pueden entenderla si previamente entienden cada una de las partes. Los fenómenos observables se prestan a una descripción precisa, o sea, reducible a números, para después encontrar leyes matemáticas que vincularan a estos números a un sistema ineludible. Se cree que ya podemos saberlo todo sobre todo porque conocemos las causas iniciales. La última etapa en la que se puede dividir el conocimiento humano es la probabilidad. ¿Qué sucede con la física a partir del año 1890, cuando se convierte en microfísica y la comprensión se canaliza a través del electrón y luego la radioactividad, el átomo y las partículas elementales? Es la revolución de la física. Por primera vez se propone la idea de que la propia infraestructura de la ciencia, los fundamentos de todo, no es segura. La incertidumbre se refiere a anomalías que implican información imperfecta o desconocida. Se aplica a las predicciones de eventos futuros, a las mediciones físicas que ya se han realizado o a lo desconocido. Esta nueva era de la probabilidad e incertidumbre no le sienta bien a nuestro cerebro, que prefiere la certidumbre y la seguridad. ¿Sabes que tu código postal influye en cuánto tiempo estarás activo para realizar tareas básicas para tu vida? Así es. Según un nuevo estudio de Yale, que ha sido publicado en la revista Journal Internal Medicine, las personas mayores que viven en vecindarios menos favorecidos quedan discapacitadas aproximadamente 2 años antes que sus contrapartes en vecindarios más ricos. Los datos también apuntan a un efecto tangible del racismo estructural en las vidas de los estadounidenses mayores. Para el estudio, los investigadores rastrearon a 754 personas sin discapacidades que vivían en el centro de Connecticut desde el año 1998 hasta el 2020. Todos los participantes tenían 70 años o más al comienzo del estudio. Se les entrevistó cada mes sobre su capacidad para realizar 4 actividades esenciales de la vida diaria, como son bañarse, vestirse, caminar y trasladarse de una silla sin ayuda. Encontraron así que, en promedio, una persona de 70 años en un vecindario desfavorecido mantuvo su independencia durante 12,3 años, pero una persona de 70 años o más en un vecindario más aventajado permaneció independiente durante un promedio de 14,2 años más. Los investigadores dijeron que hay muchos factores posibles que contribuyen a la disparidad entre vecindarios favorecidos y desfavorecidos. Incluyen el acceso a la atención médica de calidad, la disponibilidad de alimentos nutritivos, el estado de las aceras locales, el acceso al transporte público y el estrés vinculado con la delincuencia o la violencia en algunos vecindarios. La investigación futura tendrá como objetivo destacar las políticas públicas que podrían aliviar las disparidades ambientales en el proceso de discapacidad.
Café, café digital. Hang up the phone. Ran out of words to say. There's a stranger on the other line. And what's the cost? Whoever lost the most can see. Capsized. Hey, what you say, to me? All we ever did was argue endlessly. What you say don't affect me anymore. I need a new side, find another lover, yeah, to wash away the pain. I need a new side. Change.
you say, what you say, what you say. All we ever did was argue endlessly. What you say don't affect me anymore. I need a new start, find another lover, yeah, to wash away the pain. I need a new start. I need a new start. I need a new start, find another lover, yeah, to wash away the pain. I need a new start. I need a new start. What you say, what you say, what you say to me? All we ever do is argue endlessly. What you say don't affect me anymore. I need a new start, find another lover, yeah, to wash away the pain. I need a new start. I need a new start. I need a new start, find another lover, yeah, to wash away the pain.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola, soy Luis Rubén Hendrix, desde Bruselas, Bélgica, y me gustaría agradecerle en nombre de todos los cubanos libres de Bélgica a Radio y Televisión Martí, siempre agradecerles por la cobertura que dan a todo lo que pasa con Cuba y con los cubanos en el exterior también.
Café digital.
Unos científicos han modificado genéticamente unas bacterias para que generen material parecido al cuero y al que además se le pueda dar color. El logro es una obra de un equipo que incluye, entre otros, a Tom Ellis y Kenneth Walker del Imperial College de Londres en el Reino Unido. En años recientes, diversos equipos han comenzado a utilizar microbios para cultivar tejidos textiles sostenibles o para fabricar tintes de manera respetuosa con el medio ambiente, esto con fines industriales. Pero esta es la primera vez que se obtienen bacterias capaces de producir simultáneamente un material y su propio pigmento. El teñido químico sintético es uno de los procesos de la industria textil más tóxicos para el medio ambiente, y los tintes negros, especialmente los utilizados para colorear el cuero, son muy dañinos. El nuevo sucedáneo de cuero está basado en una celulosa bacteriana, y su producción origina una mínima parte de las emisiones de carbono, del consumo de agua, del uso de la tierra y del gasto de tiempo que acarrea la cría de vacas para obtener este cuero. Además, a diferencia de las alternativas de cuero basadas en plástico, la celulosa bacteriana puede fabricarse sin productos petroquímicos y se biodegrada de forma segura y sin toxicidad en el medio ambiente. Walker Ellis y sus colegas exponen los detalles técnicos de su método en la revista académica Nature Biotechnology.
Café digital.
Desde las melodías pop hasta los jingles de anuncios comerciales, todos hemos experimentado una canción que se queda grabada en nuestra mente durante horas, días e incluso semanas. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué algunas canciones son tan difíciles de sacar de tu cabeza? Pues la ciencia tiene algunas respuestas fascinantes que revelan los secretos detrás de este fenómeno aparentemente misterioso. La memoria musical es una faceta única de la mente humana que nos permite recordar y reconocer melodías y ritmos con asombrosa precisión. Esta capacidad se atribuye en gran parte a la estructura del cerebro y la forma en que procesa la información auditiva. Cuando escuchamos música, diferentes regiones de nuestro cerebro se activan para procesar la información auditiva. El hipocampo, una estructura cerebral crucial para la memoria, juega un papel fundamental en la codificación y recuperación de información musical. Las conexiones entre el hipocampo y otras áreas cerebrales como la corteza auditiva y el sistema límbico también influyen en nuestra capacidad para recordar música. Una de las razones por las que las canciones pegadizas son tan difíciles de olvidar es su estructura repetitiva. Los estribillos pegadizos, los ritmos consistentes y los patrones melódicos simples se quedan arraigados en nuestra mente debido a la frecuente exposición y repetición. Además, la combinación de elementos como la letra, la melodía y el ritmo pueden crear una experiencia auditiva altamente memorable. Otro aspecto clave que contribuye a la persistencia de las canciones pegajosas es su capacidad para evocar emociones. Las canciones que nos hacen sentir felices, nostálgicos o emocionados tienen más probabilidades de dejar una impresión duradera en nuestra memoria. Estas asociaciones emocionales refuerzan la conexión entre la música y nuestras experiencias personales, haciendo que sea aún más difícil olvidarlas. El contexto en el que escuchamos una canción también puede influir en nuestra capacidad para recordarla. Las canciones que escuchamos en momentos significativos de nuestras vidas, como en eventos especiales o durante épocas emocionales, tienden a quedar grabadas en nuestra memoria de manera más profunda. Además, las asociaciones con lugares específicos, personas o experiencias pueden fortalecer la conexión entre la música y nuestra memoria autobiográfica. Así que la próxima vez que te encuentres tarareando una canción pegajosa, recuerda que no estás solo. Es solo la fascinante interacción entre tu mente y la música.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Los bostezos, estos actos involuntarios de abrir la boca y respirar profundamente, son un comportamiento común tanto en humanos como en diversas especies animales. Pero lo que hace que este acto sea aún más intrigante es su naturaleza contagiosa. ¿Por qué es tan difícil resistirse a bostezar cuando vemos a alguien más hacerlo, incluso si ese alguien es de otra especie? Los bostezos contagiosos se refieren al fenómeno en el cual la observación o incluso la mera idea de alguien bostezando desencadena un bostezo en el observador. Este fenómeno trasciende las barreras de la especie, afectando tanto a humanos como a ciertos animales. Los científicos han propuesto varias teorías para explicar por qué los bostezos son contagiosos, aunque ninguna de ellas ofrece una explicación definitiva. Algunas de las teorías más prominentes son esta, que sugiere que los bostezos contagiosos están relacionados con la empatía y el vínculo social. Bostezar después de ver a alguien más hacerlo podría ser una forma de comunicación no verbal que fortalece los lazos sociales y la cohesión del grupo. Otra teoría propone que los bostezos contagiosos son el resultado de un reflejo inconsciente en el cerebro, donde la simple percepción visual o auditiva de un bostezo desencadena automáticamente una respuesta similar en el observador. Algunos investigadores sugieren que los bostezos podrían estar relacionados con la regulación de la temperatura cerebral. Bostezar podría ayudar a enfriar el cerebro y el contagio podría ser una forma de sincronización del comportamiento en grupos para regular esta temperatura colectivamente. Si bien los bostezos contagiosos son más prominentes en humanos, estudios han demostrado que también ocurren en otras especies, como primates, perros, gatos e incluso hasta pájaros. Por ejemplo, investigaciones realizadas en primates no humanos, como los chimpancés, sugieren que los bostezos contagiosos podrían estar relacionados con la empatía y la cohesión social dentro de estos grupos. En el caso de los perros, un estudio publicado en la revista Biology Letters encontró evidencia de bostezos contagiosos entre perros y humanos, lo cual sugiere que este comportamiento puede estar relacionado también con la empatía entre especies.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Give me some clarity. First time that we met, not long ago. Before you had to get back on the road. We spend every second of the day together. Remember when we talked till 3 a.m. Driving around in town in your old van. Tell stories about who we used to be. Why don't we speak? I'm running circles. Since you're in my life, I can get no sleep. If you give me a sign, I'll be yours to keep. Just wanna say you're mine and make history. Cause I've been playing blind, wasting all this time. Yeah, I need clarity.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.